Marta Fernández en Rivera, muy buenas tardes, Arratsaldeon.
Buenas tardes, Juanma, un placer. Empezamos el año de nuevo en la radio.
Feliz año.
Feliz año.
Y también vamos a desear un próspero y feliz año a Rafa Masa. Muy buenas tardes, Arratsaldeon.
Hola, buenas tardes, Arratsaldeon y Urte Berrión. A ver cómo empezamos este año, que vemos parecido a lo del año pasado, o un poquito más complicado. Pero bueno, nos queda todo el año por delante para ver cómo vamos evolucionando.
Dicho así, tenemos un año por delante, lo fías largo. No hay otra manera.
Vamos a hacer 2 años, Juanma. O sea, parece que fue ayer, pero vamos a hacer 2 años. Y cuando parece que va pasando todo, pues esta sexta mal llamada ola parece que ha pillado todo el mundo a contrapié y sin preparar excesivamente. Y además creo que con la preocupación, desde mi punto de vista, de que estamos ya muy cansados y estamos banalizando mucho esta sexta ola, este Omicron que dicen que está por ahí, que es menos peligroso, pero yo lo pongo en cuarentena eso.
Pues opino lo mismo, que empezamos muy parecido, desgraciadamente, al año pasado con una incidencia y unas cifras escandalosas, que como dice Rafa, parece que nos estamos acostumbrando, que se está banalizando un poco a Omicron y la verdad es que a ver qué pasa con los que nos gestionan otra vez. Que entre otras cosas parece que ya tenemos que autogestionar el COVID nosotros, ya no hay que decir nada aquí de hecha, ya cada uno en su casa, con un test, que se quede, que se aísle, que ese es otro tema también. A ver qué pasa, ayer dijo el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, por fin, que parece que se va a regular el precio de los test de antígenos de farmacias, que estamos utilizando todos para nuestra propia autogestión de COVID, pero es vergonzoso que una PCR siga costando 100 euros. Así que a ver si hacen algo este año, después de 6 olas, como decíamos.
Lo habéis expresado los dos, que se está banalizando. ¿Qué queréis transmitir con este se está banalizando?
Vamos a ver, a mí me da la sensación, yo en mi entorno cercano, no familiar, afortunadamente, estas Navidades en gente de la cuadrilla como moscas, además toda la familia uno detrás de otro. Algunos decían, va, es como una gripe, pero no, pero es que luego ha habido otros que realmente lo han pasado mal. O sea, no, quizás con la gravedad de los principios, que era todo desconocido y había que ingresar y había pues un montón de efectos secundarios, ahora quizás eso se ha controlado un poquito más, sobre todo gracias a la vacunación, porque estoy hablando de gente vacunada, pero que han estado en casa con fiebres, con diarreas, les costaba respirar, es decir, han estado en casa, pero no han estado bien, con lo cual no podemos decir que es una gripe, esto va a ser algo endémico que viene para quedarse, pero que hay que cuidarse. Yo creo que como estamos cansados, decimos, bueno, pues esta semana, creo, Juanma, si no me equivoco, los datos, 50 fallecidos aquí en Euskadi. Es una cifra alarmante otra vez.
Pues banalización en línea también de lo que estaba comentando Rafa. Sí es cierto que con estas cifras escandalosas que triplican, que son alucinantes de contagios, es verdad que afortunadamente hay muchos menos ingresos y muchas menos personas en UCI en comparación a otros años gracias a las vacunas. Pero también es cierto que con esta incidencia se están ya otra vez presionando el sistema sanitario, la atención primaria ya no funciona, las UCIs empiezan a estar ya con cifras alarmantes, las hospitalizaciones también y las urgencias están colapsadas también. Entonces, tenemos un sistema sanitario que es incapaz después de 2 años de poder amortiguar este impacto del COVID, entonces habrá que tomar al COVID con la importancia que tiene, no decir que es una simple gripe y que, bueno, cara ya, cada uno que haga lo que pueda y que ya está. De 10 días a 7 días, de 7 días a 5, que si tiene síntomas leves, pues bueno, que tampoco importa mucho, ¿qué es esto? Y luego, como siempre, insisto, en los mensajes contradictorios. No puede ser, demasiado se nos pide a la ciudadanía, y vuelvo a insistir, no puede ser que en un sitio nos den un mensaje, a la tarde nos den otro, a la noche nos den otro, y depende de quién hable en una comunidad o en el Estado español, se nos diga una cosa u otra.
50 personas fallecidas en Euskadi en la última semana, que son 15 más que en el último balance, además de las hospitalizaciones y también las personas que están en planta en estos momentos. Se han detectado, es el último dato, 77.628 nuevos casos. Y hay 142 personas en las UCI al cierre de la semana pasada. Hablando de también otro asunto que habéis mencionado sobre Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, ayer conocíamos, trascendía la información de que plantea evaluar el COVID como una gripe y eso, como apuntabas Marta, se controlará también el precio de los antígenos. España estaría ultimando un sistema para vigilar la COVID como la gripe común.
Pues yo creo que volvemos, perdona Marta, a lo de siempre, ¿no? Prueba error, es decir, lo quieren tratar como una gripe porque en estos momentos todo el proceso y toda la economía está en un sinvivir. Son cantidad de bajas, empresas que tienen dificultades con las plantillas, no hay más que ver también cómo está el tema de educación. En nuestros entornos de trabajo seguramente sabemos de cantidad de gente que está de baja y aquí pues se crea un problema también. En sus inicios fue con la cuarentena, de que se paralizaba todo. Ahora no es que se paralice, pero los comercios, la economía, empresas están trabajando a medio gas porque sus trabajadores están de baja, hay que buscar a otras personas, a veces no son cualificadas, otras sí, y se crea otro problema muy, muy importante. Entonces, bueno, pues esto de tratarlo como una gripe, igual habrá que tratarlo en su momento cuando conozcamos más cuestiones, pero de momento, pues prueba error. Yo insisto de que esto nos está pillando a contrapié en cantidad de ocasiones y que no aparezca por ahí otra variante rara que nos vuelva a poner patas arriba.
Además, tratarlo como una gripe, a ver, este virus es muchísimo más contagioso que una gripe. Si fuese como una gripe, no tendríamos que estar en esta situación que estamos, ni tendríamos que haber hecho confinamientos. Por otro lado, nos dicen hacer ya vida normal y solo tener especial cuidado con las personas más vulnerables. Pero es que las personas más vulnerables conviven con nosotros. Quiero decir, si yo puedo hacer una vida normal porque no tengo patologías y en principio soy una persona sana, yo no puedo estar con mi familia porque en mi familia hay personas vulnerables. Con lo cual, ¿dónde está ese quid de la cuestión? ¿Qué es lo que hay que hacer? Si lo tratamos como una gripe y todos vamos a trabajar y todos hacemos la vida absolutamente normal y todos vamos a los mismos sitios de espectáculos y a los bares, a la hostelería, al teatro, viajamos, eso es lo que hacemos con la gripe. Pero con esto, con el COVID, realmente no podemos hacerlo.
Entonces,
¿qué van a hacer? ¿Cómo van a hacer? Es que no entiendo cuando dicen, no, lo vamos a tratar como una gripe, vale. Si con la gripe se hace una vida más o menos normal y con esto la gente se contagia muchísimo, como estamos viendo, que todos conocemos a un montón de gente que está confinada o positivos en sus casas, ¿cómo lo van a gestionar?
Tal vez la idea que se nos está lanzando, el mensaje que se nos está lanzando es que cuando pase lo peor, cuando pase esta situación de 2 años, la tendencia es a ir a tratarlo, a gestionarlo como una gripe. No ahora, ya, pero sí con el paso del tiempo, cuando haya más personas vacunadas y cuando haya esa inmunidad de grupo.
Sí, pero eso es una hipótesis, ya veremos lo que pasa.
Efectivamente, efectivamente. Yo creo que también en la medida en que vaya avanzando el tiempo, pues aquí los científicos, afortunadamente, que son de los que nos tenemos que fiar, pues irán haciendo sus experimentos, irán sacando sus propias consecuencias. Ahora hablan de la pastilla esta de Pfizer que se va a sacar, que es efectiva hasta un 80%. Entonces, bueno, pues estos son una serie de input que nos van entrando, yo creo que es un poco para alegrarnos la vida o que no lo tengamos tan negro, ¿eh? Porque esto, a principios de diciembre, cuando se empezaba a hablar de Omicron, yo creo que esto no lo ha previsto absolutamente nadie. Y hablan que el pico más importante va a estar para finales de enero, una vez pasadas ya las fiestas. Pero bueno, luego vienen carnavales y luego viene la Semana Santa y no sé, estamos a golpe de tambor porque se quita el deporte escolar, se pueden entrenar, los críos no pueden competir, pero no se quitan las rebajas ni las masificaciones ni nadie controla absolutamente nada. Es decir, estamos en el filo siempre de economía, salud, y de ahí no nos movemos, y es una tras otra. Y bueno, yo insisto, es complicado gestionarlo, pero tenemos que haber aprendido algo, y no hemos aprendido absolutamente nada, o muy poquito.
Apuntaba también Marta al comienzo, es que al final vamos a ser nosotros mismos los que nos vamos a tratar, nos vamos a autogestionar. De hecho, es ese otro mensaje, porque ayer mismo contábamos, Euskadi ya no registrará los positivos de farmacia, los test de antígeno de farmacia, salvo que precisen baja laboral.
Vuelvo a lo mismo, prima la economía, es decir, uno que es positivo, que trabaja en su casa, un ama de casa, un amo de caso, que no está en el sistema un poco de economía, de contratación, de lo que sea, es positivo, ese vale menos que el otro, que no entiendo, son positivos y habrá que contabilizarlos porque son personas que han contraído una enfermedad en unas circunstancias que no han sido las de trabajo. Con lo cual, a mí eso de que se hagan el autotest y den positivo y se queden tan tranquilos y 10 días y si te he visto no me acuerdo, no lo entiendo. Esta medida yo realmente me ha pillado totalmente descolocado. No sé por qué no contabilizan. ¿Por qué? ¿Porque no están en el mundo de laboral y de la economía activa? No, es algo que se me escapa.
Y además, esto ya es una realidad. Un montón de estudiantes y de personas ya viendo la saturación que había, hablo durante estas navidades, viendo la saturación que había, ya ni lo han comunicado a Osakidecha y cada uno se ha resuelto y se ha buscado la vida como ha podido. A mí me parece tristísimo, insisto, que después de 2 años, una vez más nos digan que la responsabilidad individual, al final todo cae y depende absolutamente de nosotros. Pero si depende de nosotros para todo, que nos pongan los medios también. ¿Por qué valen esas cifras, vamos, 100 euros una PCR? ¿Os parece normal después de 2 años una PCR, alguien va a hacérsela porque sí, porque le apetece? Marta. Será para no colapsar el sistema, ¿no? O sea, aquí de hecho, entonces vas tú, como yo me he hecho muchas, para juntarme con mi familia, para viajar, para trabajar. No me parece normal. Y los test de antígenos lo mismo. No había, que eso ya es un desastre. Primero no había, y después unos precios en cada farmacia valían de distinta manera. Pues por lo menos que nos den, digo yo, algún medio, ¿no? Es como de lógica.
Esa situación, Marta, se vivía a finales del mes de diciembre, cuando muchos de nosotros íbamos a las farmacias, y digo bien en plural, de una en otra, claro. Yo por Bilbao, buscando test de antígenos. Estábamos en la antesala de, hablo de memoria, en la antesala de las celebraciones de Navidad. Sí. No había. Yo me pasé una tarde entera recorriendo distintas farmacias. No hay. Al final desistí. Me dijeron, llegarán dentro de unos días, la próxima semana, y finalmente. Pero también eso te cabreaba, ir a una farmacia y que no pudieses hacerte un test de antígeno, que no hubiese test de antígenos. Ahora en la farmacia, en esa que estuve y que no había, ahora te aparece el letrero, ¿no? Sí, tenemos test de antígeno.
Y viva la economía china.
Yo, ahora ya tienes.
Sí. 7 millones de pruebas de antígenos, al parecer, se han hecho. Voy a poner un caso en primera persona. Día de Nochevieja fui a la farmacia, se me ocurrió, porque tenía que coger una medicación mía que me quedaba un par de pastillas de la tensión. Todos tenemos algo, la carrocería falla. Y cabo indiz, voy a Deusto y una cola de 100 metros. En la avenida Lendakari Aguirre, 100 metros. Y me cabré, no por la espera, porque lo mío, pues bueno, pues no tomas una pastilla, no pasa absolutamente nada, ya la tomarás al día siguiente. Casi todos eran para los antígenos, pero a mí me crea otra duda, ¿no? Es decir, nuestra responsabilidad, que algunos lo harían por responsabilidad, lógicamente, porque se iban a juntar, pero es que otros lo harían pensando en las fiestas y en la noche que iban a salir por ahí, y virgencita, que me quede como estoy. Es decir, voy a salir, hay fiesta, está prohibido, pero voy a hacer mi botellón particular en Jardines de Albia, donde sea, que ahí no hubo ningún tipo de control, y no quiero contagiar ni que me contagien, y me hago antígenos. Seguro que si es en otra época del año, no hay estas colas de 100 metros. Algunos lo harían, lógicamente, por el entorno familiar, y yo lo entiendo, por preservar un poco ese círculo de salud y por comprobar que estamos bien, pero otros, muchos eran jóvenes, y aquí hay otra derivada.
Pero al hilo de lo que estamos comentando, no hubo una vez más falta de previsión, sabiendo que se acercaban esas fechas, esas celebraciones, que nos estaban invitando a hacernos esos test de antígenos.
Eso es.
Es que nos estaban invitando,
es que
a que
está,
fuésemos.
Juanma.
Claro, esa es la
ahí
historia.
Esa es la historia. Ahí es donde yo es que me enfado, me reboto y no entiendo nada en esta situación después de 2 años. Son ellos los que nos dicen lo que tenemos que hacer. Hacerse test de antígenos antes de juntarse las familias, antes de los grupos, que también estamos dándole a los jóvenes. Pues hombre, es Navidad, son fiestas, todo el mundo quiere también salir un poco. Si se hacen el test de antígenos y se juntan, pues mejor que no se hagan nada, ¿no? Pero si ellos nos dicen que vayamos a hacernos un test de antígenos y no hay en las farmacias, ¿qué quieren que hagamos? Es que no nos dan los medios. Es que yo estoy muy saturada y muy harta de que me digan, tengo que guardar las medidas, que yo las guardo, la distancia, no juntarte, no he quedado ni con mis amigos, no hemos quedado grupos por estar con mi familia. Quiero decir, yo he cumplido a rajatabla más de lo que decían, bastante más. Pero es que ya estoy harta también. Luego voy en el metro y en los autobuses, ¿y qué pasa? ¿Dónde está la distancia de seguridad? ¿Dónde está la distancia de seguridad en los centros comerciales cuando vas a hacer las compras de Olenchero y de Reyes? ¿Dónde están? ¿Quién está contabilizando a la gente que entra a los centros comerciales, por no decir el Corte Inglés? Y, bueno, todos sabemos. ¿Dónde se guarda esa distancia de seguridad?
Pero no solamente ahí, Marta, lo podemos extrapolar también. Al principio también el pasaporte COVID fue algo que llamaba la atención, que a muchos nos cabreó más o menos, a los hosteleros.
Bueno,
más.
Por no hablar de la hostelería ya, pero siempre hablamos de la hostelería.
Pero
y
ahora tampoco se sigue eso, quiero decir, Tampoco sí, se sigue ni ahí, y en los centros muchísimo menos, lógicamente.
Pero en los centros nunca se pidió. Tampoco lo entiendo.
Sí, pues bueno, pues son contradicciones que tenemos, insisto, salvemos la economía.
Que al virus le gusta. A ver, y la economía, yo entiendo que esto es complicado y que tenemos que vivir y que llevamos 2 años y que estamos todos pues con un hartazgo importante. Pero a mí, insisto, sigo sin entender que nos manden mensajes contradictorios y que toda la responsabilidad, toda la gestión al final la dejen en el ciudadano de aquí, que la dejen en nosotros. Responsabilidad individual, por supuesto. Pero hombre, ellos tendrán que hacer su parte también, ¿no?
Las bajas, hemos hablado antes de bajas en distintos sectores, en todos, de la economía, en las plantillas, etcétera. Bueno, ayer contábamos un dato en educación, fundamentalmente porque ayer era la vuelta al cole de los escolares, 370.000 alumnos y alumnas que volvían a clase después de las vacaciones de Navidad. 800 bajas en la educación pública, en la enseñanza pública. Tenemos aquí a un profesor de la concertada.
Sí, de la concertada. Vamos a ver, 800 bajas en la pública porque mis hijos trabajan ahí, parece ser que es un dato que es bastante fiable, incluso pues algunos sindicatos lo han dicho, comparativamente con el año pasado creo que había del orden de 200 y pico, es decir, se ha cuadriplicado, con lo cual este asunto del Omicron y del contagio fácil pues es una realidad porque las listas de educación se han movido mucho. Si me hablas en cuanto a mi experiencia concreta, nosotros nos reincorporamos ayer al centro, prácticamente la plantilla está en cuanto al todo el sistema de profesorado, porque luego están auxiliares de comedor, etcétera, etcétera, en cuanto a los profesores está prácticamente al 100%, afortunadamente, muchos es cierto que lo han tenido en estas Navidades, que lo han pasado en estas Navidades por contagios. Falta más personal igual en otros tipo de servicios, pero la situación, hablo desde mi centro en concreto, es buena. Pero ¿qué sucede? También en cuanto a la chavalería, en cuanto a los alumnos, que han pasado casi 18 días, es decir, se ha pasado, todo el mundo vuelve. Vamos a ver qué es lo que sucede ahora, en esta semana, porque tal y como está el panorama, creo que esto va a ser el inicio otra vez de una rueda de un montón de bajas. Hemos vuelto bien, pero ¿por qué hemos estado más o menos aislados y cumpliendo y los chavales en las familias? Porque antes también Marta decía que todos nos dicen que lo tenemos que hacer nosotros, también los protocolos ahora en educación, las familias son las que tienen que avisar, etcétera, etcétera, es decir, vamos a ver qué es lo que pasa, porque yo se dice los grupos burbujas, pero esto con adolescentes, con los niños es más fácil, cuesta mucho, han estado 18 días sin verse, vuelven a tocarse, a estar juntos, ponte bien la mascarilla, yo estoy todo el día diciendo ponte bien la mascarilla, ¡oh, Rafa! Es un coñazo, lo sabemos, pero a ver qué es lo que sucede.
O sea, que Echa ya no hará cribados en las aulas ante un caso positivo. De eso estás hablando, Rafa. Ese nuevo protocolo se cambia en los centros escolares por el avance de la sexta ola. En principio, ya no se confinará clases enteras por un positivo ni hará test al resto de compañeros.
Es que la última semana lectiva de diciembre fue un caos. Eran clases que venían los padres continuamente a llevarse a los niños, y hablo sobre todo de niños de infantil y de primaria, es decir, la franja que menos vacunada estaba, son chavales todos de 11 años, ¿no? Yo nunca había visto eso en el año y medio que llevamos de pandemia, increíble, es decir, si esto continúa así, pues era una clase cerrada, tener que dar por ordenador con los pequeños, esto no se puede hacer, ha sido un pequeño caos el final, y la gente ha respondido, porque no te queda otra.
Parece que, según los expertos, y hay unos cuantos expertos,
sí, pero de todos los lados,
también, y profesionales de, dicen que asistimos en las próximas semanas tal vez al pico, al punto de inflexión, que podría ser el mes de enero, principios de febrero, y que a partir de ahí, en principio, según estos expertos y también algunos profesionales, empezaríamos el descenso de la curva, además de una forma claramente de caída es abrupta, es decir, de la misma forma que ha subido, va a bajar. Y a partir de ahí volveríamos a una cierta normalidad.
Sí, Juanma, pero ¿sabes qué es lo que voy a hacer yo hoy cuando vaya al colegio? Ver cuál es la siguiente letra del alfabeto griego que sigue a Omicron. Porque va a haber otra variante. Es decir, esto parece ser que es cierto porque ha pasado en Sudáfrica y en otros países y en Austria.
Y ha pasado aquí también.
Y aquí también. Pero es que ya, a ver, no, es que no sé cuál es alfa, beta, gamma, ahora es Omicron y a ver cuál es la siguiente. Y también nos pillará con el pie cambiado para Semana Santa.
Que hay curva y que luego vuelva a bajar, eso hasta ahí ya llegamos.
Lo que ya no sabemos es
lo que va a pasar después, claro.
Esa es la gran pregunta,
¿no? Si la siguiente, si se va a mantener, hasta cuándo, claro. Y eso creo que, desgraciadamente, no lo sabe nadie, desgraciadamente. Oye, si me permitís, ya que estamos hablando tanto de esto, quería comentar lo del caso de Djokovic, que no sé qué os parecerá a vosotros, pero que a mí me parece lamentable, me ha indignado que un número uno del tenis, con esa repercusión mundial que tiene esta persona, y que esté dando ese ejemplo, este circo, que esté montando este horror que está montando por no querer. Bueno, quiero decir, si tú vas a un país y te piden de entrada la pauta completa de vacunación y no la tienes, pues te atienes a las consecuencias, ¿no? Él dice que tuvo COVID en el mes de diciembre, que presentó una exención de...
Falso.
Ya, bueno, que presentó una exención, él va, si se te lo dan para atrás, ya está. Y de repente sale su familia diciendo que qué es esto, tortura. O sea, me parece tan lamentable que una persona esté dando ese mal ejemplo a nivel mundial, liderando todo el movimiento, están todos los antivacunas, todos contentos, saliendo en manada en las redes sociales. Vimos los disturbios que ha habido allí en Australia. ¿Qué os parece?
A mí lo que más me llama la atención todo, de principio a fin, porque me parece un culebrón en el que llega un momento en el que te puedes hasta perder, ¿eh? Del culebrón de algo tan simple como es el intentar jugar en Australia, a tenis, pero se me sale de, además, como apunta Rafa, la liamos más cuando no sabemos si es cierto o no que dio positivo en el mes de diciembre. A mí lo que más me llama la atención, Marta y Rafa, o una de las cosas que más me llama la atención de esta situación, es que la familia de Djokovic haya dicho que esta ha sido la victoria más importante
de su vida.
De su vida profesional, de su vida. Y digo, pero después de que un profesional del tenis haya ganado tanto y tanto, y además, joder, son triunfos personales deportivos, que la familia se meta también en esto y considere que el gran triunfo de su hijo
hay que
es
mirar
esta victoria. Una victoria fuera de la cancha de tenis.
Del ámbito deportivo.
No es una victoria deportiva. La familia está haciendo una lectura totalmente política, porque no es la familia, es decir, es Serbia en estos momentos la que está peleando contra Australia. Parece que han hecho aquí una especie de venganza o de ultraje nacional. Un tío que dice que ha tenido el COVID, que al día siguiente está en una discoteca, en una macrofiesta, se le ve además grabando y animando a los antivacunas. Le vetan, yo a los australianos, aparte de los canguros y los koalas, no les conozco mucho, pero espero que el ministro de Asuntos Exteriores le deporte. Y si no, el resto de tenistas tenían que negarse a jugar por muy número uno del mundo que sea, porque esto es un insulto a la inteligencia. Y punto, yo creo que no hay que aportar absolutamente nada más. A otros les prohíben. Aquí un positivo, el fútbol escolar no, este que va a otros niveles, que tiene unas relaciones impresionantes por su cara bonita, pero ¿qué es lo que genera? Dinero, punto, pelota.
Sí, es por interés, eso está clarísimo, que el número uno del mundo no pueda jugar el Open de Australia, imagínate, para los patrocinadores, para los sponsors, para todo, pero precisamente por eso sería un ejemplo nefasto, si finalmente le permitieran jugar. Si se pide la vacunación, la pauta completa para entrar a un país, pues tienes que cumplirla, como hacemos el resto de los mortales, ¿no? Cuando nosotros viajamos y vamos a un sitio, ¿qué hacemos? Lo que nos piden para entrar o para salir, y cumplimos con las medidas legales, pues igual.
Bueno, ha habido un tenista número uno también, Nadal, que después se las van a ver en los circuitos, pero que ha dicho que hay que seguir las normas, que para eso están, y por tanto sí ha mostrado una diferencia total con respecto a la actitud que está teniendo Djokovic, ¿no? Ahí después ya llegará a los enfrentamientos profesionales, pero ha sido claro y se conocen muy bien los dos.
Pues debieran tomar otros deportistas, porque esto es una cuestión que tiene que ser y nos tiene que igualar a todos, deportistas de élites o no. Hay unos criterios, hay una pandemia, hay unos riesgos de contagio, y este es un criterio que se ha puesto en un país y hay que cumplirlo, y si no lo cumples, pues atente a las consecuencias. Y no habría que discutir nada más.
De todos modos, Rafa Nadal es como la antítesis de Djokovic.
Sí,
es
decir,
cada una de sus declaraciones es sensatez, sentido común y prudencia. O sea, es una persona que no tiene nada que ver con las declaraciones de Djokovic, que por cierto ya se contagió el año pasado también, Djokovic.
Pero estamos hablando de Djokovic. Hoy vienen otras también en prensa de Raúl García, ¿no? Con esto de esta Supercopa
Arabia
que hay
Saudí.
Que jugar en Arabia Saudí, y vuelve a ser el dinero. Que ¿por qué los aficionados tienen que perder pues sus futbolistas aquí en su nación, donde han visto jugar, donde son realmente fans, y van a Arabia Saudí, a un país donde todos los derechos humanos se vulneran día sí y día no, y es simplemente intentar limpiar un nombre donde todo el papel de la mujer, la explotación, etcétera, etcétera, está al orden del día, y se llevan unos partidos de la Liga Española allí, pues ¿para qué? Para generar dinero, eso está clarísimo, aparte de la paliza que supone para los jugadores. Pero es que es vergonzoso, vergonzoso que encima estemos limpiando a nivel político, bueno, limpiando el que lo quiera limpiar, lógicamente, pues esta situación, ¿no? Pero bueno, vuelvo a insistir, la economía.
Estamos ya cerrando esta conversación, estos diálogos de hoy, con cómo comenzamos 2022, con el impulso y la esperanza de que la cosa cambie, pese a que hayamos mostrado ya nuestras preocupaciones por la pandemia, pero de todas formas, Marta, no se puede perder la esperanza.
Por supuesto que no se puede perder, que estamos empezando el año, queda mucho por delante, empezamos con proyectos y también hay que ser optimistas y positivos y esperar que... que esto después de 2 años hayamos aprendido algo, aunque parecía de lo que hemos dicho que no, y la curva baje y esto se gestione de otra manera y podamos vivir y podamos tener economía y salir y disfrutar, que buena falta nos hace también.
Juanma, me recuerda un poquito esto al primer a la primera tertulia que tuvimos en enero del 2021. Es decir, nuestros deseos van a ir por esa línea. Ojalá, como ha dicho Marta, todo esto pues vaya mejorando, se sigan dando pasos, se normalice todo, pero no estemos en el 2023 con otras 3 o 4 olas que no sean un tsunami y que tengamos que hacer estas previsiones esperanzadoras de que todo mejore.
Esperemos que sí, en todo caso. Marta Fernández Rivera, muchas gracias por haber estado en Diálogos una vez más, la primera conversación de 2022 y hasta dentro de poco tiempo, de nuevo aquí en Es Posible. Muy buenas tardes, arratsaldeon.
Muy buenas tardes, un placer como siempre.
Y también Rafa Masa, muchas gracias por haber estado en este primer programa y seguiremos colaborando haciendo radio los tres durante 2022. Muy buenas tardes, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bye.